Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan un sábado tan temprano noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Dentro de 2 horas y media, Iñaki Urdangarín vuelve a declarar ante el juez Castro, el juez del caso Nos. Declara en un día en el que ha vuelto el frío, en un día en el que muchas zonas de la mitad norte peninsular, en el nordeste de Andalucía y en Baleares, va a nevar. Vuelve a declarar Urdangarín un año después ante el juez Castro. Las circunstancias han cambiado mucho. En esta ocasión no le ha acompañado a Palma su mujer, la infanta Cristina. Zarzuela no participa en el servicio de seguridad que va a acompañar a Urdangarín hasta el juzgado. La calle que el ayuntamiento había dedicado a los duques de Palma se llama ahora La Rambla, y desde el pasado 26 de enero Iñaki Urdangarín ya no está en la web de Zarzuela. Diego Torres, el socio de Urdangarín, declaró el pasado sábado que Urdangarín se resistía a dedicarse a otras actividades porque no quería ser un florero. No quería ser un florero, no quiso apartarse del Instituto Nos, tal como la Casa Real había recomendado desde 2006. La declaración de Urdangarín se produce hoy, después de que ayer Zarzuela desmintiese que el rey se está planteando la posibilidad de abdicar. Es un desmentido que hacía Zarzuela después de que algunos medios de comunicación asegurasen que el rey se lo estaba pensando, que el rey estaba considerando su abdicación. Desde el gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros, defendía el papel que ha tenido el rey en nuestra historia reciente y el papel que en este momento juega nuestra democracia.
Y es la estabilidad política que a lo largo de todos estos años la Casa Real, especialmente Su Majestad el Rey, ha prestado a España y le viene prestando en una tarea que, sin perjuicio de los avatares que todos tenemos a lo largo de nuestra vida, ha sido y está siendo muy esforzada.
Urdangarín declara a partir de las 9:30 de la mañana y está previsto que a partir de la 1 de la tarde declare como imputado Carlos García Revenga, el secretario de las Infantas. El socio de Urdangarín, Torres, ha asegurado que Revenga estaba al tanto de todo lo que sucedía en el Instituto Nos. La declaración de Urdangarín llega después de que ayer el Instituto Elcano hiciera público un informe en el que se apunta que los españoles vemos la corrupción política como el problema más grave que tiene España de cara a su imagen exterior. De hecho, los españoles creemos que el nivel de corrupción en nuestro país es mayor que en Marruecos o en China. Javier Noya, investigador del Instituto Elcano.
Hay un peso muy importante de este problema de la corrupción en la opinión pública española que está haciendo que nuble la visión sobre otras cuestiones que perjudican quizás a la imagen de España, ¿no? Se ha instalado entonces la corrupción, una de las cuestiones que según ellos deteriora más la imagen de España en el exterior.
Este informe del Instituto Elcano certifica que hay algo raro, que hay algo que no está funcionando con la cuestión de la corrupción. Por supuesto, está el hecho de la corrupción, que eso ya es una anomalía seria. Pero junto al hecho de la corrupción hay una exagerada percepción que tenemos los españoles de el nivel de corrupción de nuestro país. Y eso es una cuestión importante y peligrosa. Porque que los españoles pensemos que nuestro país está peor que China, que China es un sistema absolutamente corrupto, el comunismo de mercado que ha montado el Partido Comunista Chino está basado en la corrupción. Hay miles de funcionarios que se lo llevan crudo en China. Que nosotros pensemos que estamos peor que los chinos o que estamos peor que Marruecos significa que hay algo que funciona mal. Significa que tenemos una percepción errónea de la situación de nuestro país. Significa que junto al fenómeno de la corrupción hay otro fenómeno que es la magnificación de la percepción de la corrupción. Y es que seguramente hay algunos medios de comunicación, algunos colegas, que están hinchando el asunto. Hay algunos periódicos que necesitan venderse, hay algunas televisiones que necesitan audiencia, y la opinión pública española está teniendo una percepción errónea de lo que sucede en nuestro país. Que lleguemos a pensar, como acabamos de oír, que estamos peor que China, significa que se están deformando las cosas. Claro que hay corrupción en España, pero ni mucho menos llegamos a los niveles de China. Aquí las instituciones siguen funcionando. En China no hay instituciones, en China no hay libertad. En China todo es corrupción. Aquí hay algo que está funcionando mal. Aquí hay intereses creados. Aquí se está magnificando un fenómeno. Aquí se está creando una opinión demasiado alarmada que tiene que ver poco con la realidad. Ayer desde Bruselas nos llegaban dos noticias, una buena y una mala. Vamos a empezar por la mala. La mala es que Europa mantiene unas previsiones muy negativas para nuestra economía. Según Bruselas, el PIB de España va a descender un 1,4% y el paro va a subir hasta el 27%. Hay que tener en cuenta que la previsión del gobierno es que solo va a caer el PIB un 0,5%, aunque todos los institutos internacionales de previsiones van en la dirección de Bruselas, un 1,4% de caída. La noticia buena es que la Comisión Europea abre la puerta a que tengamos un plazo suplementario para reducir el déficit público. Escuchen lo que decía ayer el comisario de Asuntos Económicos, Oli Rehn.
En el caso de España, parece que los esfuerzos fiscales han sido llevados a cabo, aunque ha habido una caída del crecimiento inesperada. Así que primero tendremos que verificar los datos, lo haremos las próximas semanas, meses, y a su debido tiempo decidiremos si se le concede una prórroga para alcanzar los objetivos de déficit de España.
Estas declaraciones de Oli Rehn hay que traducirlas, no solo del inglés al español, como ha hecho nuestro corresponsal en Bruselas, sino del lenguaje propio de la Comisión Europea al lenguaje de la calle. Esto que acaba de decir Oli Rehn, o que acaban de oír ustedes de Oli Rehn, que dijo ayer, significa que Bruselas cree que España está haciendo esfuerzos importantes, que no se va a poner muy dura con la reducción del déficit y que, aunque el Pacto de Estabilidad exigía que redujésemos el déficit al 3% en 2014, nos van a dar un año o dos más de plazo, que creen que estamos en el buen camino y que no van a apretar excesivamente. Esto es muy importante porque si nos hubieran pedido que redujésemos el déficit público al 3% en 2014, los ajustes hubieran tenido que ser brutales. Eso es lo que significa esa declaración de Oli Rehn. El gobierno dice que las previsiones son previsiones y que lo importante es que se han puesto en marcha las reformas necesarias. Soraya Sáenz de Santa María.
Son eso, previsiones que hay que analizar muy bien, pero yo creo que es importante la valoración de los esfuerzos y de las reformas que está haciendo este gobierno. Precisamente hoy el Consejo de Ministros, lo que ha hecho el presidente es marcarnos una tarea de agilización de esas reformas que nos hemos comprometido como consecuencia de los procedimientos que tenemos en la Unión Europea y que queremos poner en marcha cuanto antes.
Bueno, pues el gobierno dice que va a seguir con su política de reformas. De hecho, ayer aprobó 50 medidas, entre las que está la contratación temporal para los jóvenes, una tarifa plana de cotización a la Seguridad Social para aquellos que quieran ser autónomos y que tengan menos de 30 años. Y ayer el PSOE, la otra Soraya, Soraya Rodríguez, decía que las previsiones de la Comisión Europea demuestran que Mariano Rajoy mintió durante el debate del Estado de la Nación.
Las previsiones económicas para este año, para el 2013, son unas previsiones muy negativas, pero muy diferentes a las del país del que hablaba el presidente del Gobierno.
Lo mejor que puede hacer el PSOE es olvidarse del debate del Estado de la Nación. Porque después del papelón que hizo Alfredo Pérez Rubalcaba, mejor es pasar página. Hoy se va a publicar una encuesta del CIS sobre qué piensan los españoles de ese debate. Pero no hace falta encuesta del CIS para saber que el fracaso de Rubalcaba fue estrepitoso en el debate del Estado de la Nación. Los votantes socialistas no se merecen este tipo de intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba, que pintó un país que no existe, un país en el que la gente tiene que elegir entre comer y el médico, bueno, un país que no se corresponde con la realidad. Hay que criticar al gobierno, pero hay que hacerlo con veracidad. España necesita oposición, y el papelón que representó Rubalcaba en el Congreso de los Diputados durante el debate de Estado de la Nación muestra que no hay oposición. 6 y 10 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Ignacio Fernández Toso ha sido reelegido secretario general de Comisiones Obreras en el 10º Congreso Confederal del Sindicato. Toso ha recibido el apoyo del 85% de los delegados y ha apelado a la transparencia.
El Ministerio de Justicia da marcha atrás y anuncia que rebajará hasta un 80% las tasas variables aplicadas a los pleitos, eliminará las tarifas en casos de desahucios de viviendas habituales y reducirá las tarifas en procesos por multas de tráfico.
Miguel Montes Neiro, que fue hasta su indulto el preso común más antiguo de España, ha sido puesto en libertad con cargos por un delito de receptación. Había sido detenido tras declarar en un juzgado de Marbella por supuesta implicación en un robo de joyas.
La Cámara de Diputados de México ha creado un grupo especial de trabajo para seguir las investigaciones sobre las 6 españolas violadas en Acapulco el pasado 4 de febrero. La nueva comisión legislativa se reunirá con el gobernador del estado de Guerrero con el objetivo de solicitar la ampliación de las investigaciones.
Un hombre de 37 años ha resultado gravemente herido esta madrugada en la avenida Andalucía, en Madrid. Su coche ha sido alcanzado lateralmente por un camión de gran tonelaje, cuyo conductor ha resultado ileso.
En Italia, jornada de reflexión donde los últimos sondeos dan como ganador al centroizquierdista Pierre Bersan. El antisistema Beppe Grillo pasaría a ser la segunda fuerza más votada y Berlusconi no ha podido celebrar su último acto por una fuerte conjuntivitis. Hay un 30% de indecisos en las elecciones que comenzarán este domingo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado que el presidente Hugo Chávez se ha reunido con miembros de su equipo de gobierno por espacio de 5 horas. En el encuentro se habrían tratado diversos temas y también se ha filtrado que Chávez ha estado muy enérgico.
La agencia Moody's ha rebajado la nota de AAA a la deuda de Gran Bretaña debido al empeoramiento de las perspectivas de crecimiento, las complicaciones en la consolidación fiscal y los efectos que la elevada deuda pública tiene en el balance global.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, se han comprometido a tomar medidas enérgicas contra las acciones nucleares de Corea del Norte. Además, Obama y Abe han pactado incrementar la cooperación económica bilateral y seguir evaluando el posible ingreso de Japón en acuerdos comerciales.
La coalición de la oposición siria ha anunciado que suspende su participación en la próxima reunión de los amigos del pueblo sirio que se debía celebrar en marzo. La decisión llega como protesta contra el silencio internacional ante los crímenes cometidos contra el pueblo sirio.
Y vamos con la previsión meteorológica. Hoy vamos a estar muy pendientes del frío porque ayer entró esa ola que nos recuerda que todavía estamos en pleno invierno. Rubén.
Pues así es, Fernando, porque va a ser un sábado pasado por agua en la mayor parte de España. En Cataluña y Baleares se van a registrar chubascos débiles, ocasionalmente con tormenta. En el resto de la península, un día muy nuboso con chubascos más probables en el interior del este peninsular. Ojo también a lluvias débiles en Canarias y a posibles nevadas en cotas bajas en la península y en Baleares. El termómetro apunta que las máximas se registrarán en Cádiz, donde estarán a 17 grados centígrados, y las mínimas se darán lugar en la ciudad de Cuenca con apenas 3 grados y con una sensación térmica de intenso frío, como es con esa ola que ya comentábamos de frío en toda España. Pero sin duda alguna, la lluvia y el frío van a ser los principales protagonistas este sábado en toda España.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Hola, soy Ernesto Sáez de Buruaga. Si eres de los que desconectan el fin de semana, cuenta con que el lunes, a primera hora, te pongo al tanto de lo que es noticia, de lo que debes saber para empezar la semana informado.
Ernesto Sáez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido el
82.201 82201 serie 98098.
A Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegosonce.com. Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de sábado. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La despedida de un papa.
La semana que viene, sigue la noticia en COPE.
Y en COPE.es.
Miércoles 27, 6 de la mañana. Ernesto Sáenz de Buruaga informa desde la ciudad eterna.
Hola, muy buenos días desde Roma.
A las 10:30, última audiencia pública de Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro ante miles de personas.
Te lo contamos con los enviados especiales de COPE, en directo, sin cortes.
Jueves 28, 11 de la mañana, el Papa se despide de los cardenales.
A las 5 de la tarde sigue en directo su salida del Vaticano y su llegada a Castel Gandolfo en helicóptero. 8 de la tarde, fin del pontificado de Benedicto XVI.
Cobertura especial, un momento para la historia. La Iglesia busca un nuevo Papa y en COPE te damos lo que esperas de nosotros. Todas las claves del camino hacia el cónclave con los mejores expertos.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
7:16, 6:16 en las Islas Canarias. Ayer Bruselas se mostró dispuesta a rebajar el objetivo de reducción de déficit, a aplazarlo, fundamentalmente. No nos van a exigir reducir el déficit al 3% en 2014. Miguel Sánchez.
Si esas previsiones se cumplen, la economía española no empezará a crecer hasta el primer trimestre de 2014. Nuestra tasa de paro rozará este año el 27% y la deuda habrá superado el 100% del PIB el año que viene. Bruselas empeora también las previsiones de déficit para nuestro país, aunque deja la puerta abierta a darnos más margen para alcanzar ese 3% que habíamos pactado para el año que viene. Eso sí, el comisario económico, Olli Rehn, advierte de que será imperativo hacer más reformas.
Es absolutamente imperativo proseguir con las reformas para que los ajustes económicos puedan impulsar el crecimiento y los puestos de trabajo que contribuirían a aliviar las finanzas públicas.
Pero ojo, porque esas previsiones también reflejan la otra cara de la moneda, los pilares que pueden servir para nuestra recuperación. Bruselas espera que cada vez nos cueste menos financiarnos en los mercados. Mejora la inversión en bienes de equipo para este año, mejora la productividad respecto a otoño, se reducen los costes laborales y, por consecuencia, nuestras exportaciones crecerán porcentualmente tanto como las alemanas.
Ayer la bolsa cerró con una subida del 2%. Analizamos este cierre del mercado con la ayuda de Jorge del Canto, analista independiente. Jorge, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días. Es un placer, como siempre.
Esta subida de la bolsa se produce a pesar de que la previsión de la Comisión Europea, hecha pública ayer, dice que vamos a tener un año con un decrecimiento del PIB del 1,4% y una subida del paro hasta el 27%. ¿Esto estaba descontado ya en el mercado, esta previsión?
Bueno, desde luego no hace falta que diga la autoridad monetaria que esas son las previsiones para España, porque ya venían siendo repetidas desde hace unos meses, ya desde incluso antes del final de año. De todas formas, conviene desligar muchas ocasiones, porque quien estamos siguiendo los mercados estamos bastante acostumbrados a ver que la economía real no va de la mano de la financiera. Y bueno, pues esto pues es fácil que estuviera descontado, porque desde luego no ha afectado a la marcha de la bolsa, que sigue ese camino alcista que llevamos en España y que de momento no tiene que preocuparnos. Aunque podamos estar viviendo una cierta volatilidad en las últimas semanas, la verdad es que mientras el índice lo tengamos por encima de los 7.850 puntos, el objetivo que sigue estando presente y que hay que contar con que se va a alcanzar son los 9.000 en primera instancia y más adelante los 9.750. Y eso, lógicamente, apoyado en una serie de valores. El IBEX 35 no se calcula por sí mismo, sino que es función de lo que hacen 35 acciones, y dentro de las 35 que componen el índice, 34 en realidad, pues estamos viendo que la mayoría, cerca de 25-26, tienen una situación claramente alcista por el momento.
Jorge, una cuestión importante. Tenemos elecciones en Italia, no conoceremos el resultado hasta el lunes. Si al final hay una victoria de Berlusconi por sorpresa, o si no hay suficiente estabilidad política, ¿eso puede afectar a la prima de riesgo? ¿Nos meten en el mismo paquete los inversores internacionales que a Italia?
Lo cierto es que así ha venido sucediendo en el pasado. No tendría por qué, pero sí es verdad que cuando, bilateralmente, cuando en Italia han venido mal dadas y ha habido un incremento de la prima de riesgo, nos ha afectado, y también cuando nosotros hemos tenido dificultades, ha afectado a los italianos. Sería una sorpresa, y yo creo que sí que afectaría negativamente esa vuelta de Berlusconi en caso de que se produjera esa victoria, que sería muy sorprendente, porque no hay nada que indique a que se pueda aproximar a esa victoria. Pero también si queda demasiado fragmentado el panorama político en Italia, pues yo creo que de entrada va a haber algo, se va a ver afectado al primer riesgo, porque lo que buscan todo el mundo hoy en día respecto a estos países que tenemos dificultades para financiarnos es que quien esté goce de cierta mayoría, aunque no sea absoluta, que sí sea suficiente
como estabilidad,
¿no? Para tener estabilidad efectivamente en la toma de decisiones, y que las medidas pues tengan visos de tener continuidad en el tiempo.
Jorge del Canto, analista independiente. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, adiós.
Después que se conociesen las previsiones de la Comisión Europea, el Gobierno dijo que son previsiones y aprobó un paquete de 50 medidas para reactivar la economía. Paloma Estrada.
Las previsiones son solo previsiones, ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, y es que hay que valorar el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora en cuanto a ajustes se refiere. No obstante, Soraya Sáenz de Santamaría asegura que España está comprometida con el déficit, y de ahí estas medidas.
Lo que ha hecho el presidente es marcarnos una tarea de agilización de esas reformas que nos hemos comprometido como consecuencia de los procedimientos que tenemos en la Unión Europea y que queremos poner en marcha cuanto antes.
El Gobierno ha hecho evidente ese compromiso precisamente con las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros. Entre ellas destacan los incentivos para la contratación de jóvenes o la tarifa plana de 50 euros para emprendedores menores de 30 años durante los 6 primeros meses, compatible además con la prestación por desempleo.
Entre las medidas que aprobó ayer el Gobierno está una tarifa plana de 50 euros en la cotización a la Seguridad Social durante 6 meses para los menores de 30 años que inicien una actividad propia, para los nuevos autónomos. Vamos a analizar esta medida con la ayuda de Lorenzo Amor, presidente de ATA, presidente de los autónomos. Lorenzo Amor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuál es la valoración que hacen desde ATA de esta tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social para nuevos autónomos?
Bueno, creemos que medidas como esta ayudan el emprendimiento, ayudan a los jóvenes a crear su propio empleo, ¿no? En un momento donde pues el empleo juvenil tiene dificultades, el hecho de que se facilite al inicio de la actividad, que es cuando más complejo es ser autónomo, pues el hecho de tener bonificaciones en las cotizaciones sociales, ¿no? Está junto con el resto de paquete de medidas que el Gobierno puede aprobar ya en el Consejo de Ministros, están en la buena dirección.
Dice el Gobierno que espera conseguir 30.000 altas adicionales, claro. Además de la tarifa plana, está el que pues se puede compatibilizar el paro durante los 9 meses con negocio propio. ¿Esta estimación de 30.000 altas adicionales es demasiado elevada o puede conseguirse?
Bueno, nosotros estimamos que entre las bonificaciones y todas las ayudas o estímulos que se establecen en el paquete de medidas que aprobó el Consejo de Ministros, 85.000 jóvenes al año se puedan beneficiar de estas medidas. Cierto que el Gobierno habla de 30.000 altas adicionales en términos netos con lo que se refiere a la tarifa plana, pero es verdad que el paquete de medidas pues tiene para nuevos autónomos pues tiene otras medidas, como por ejemplo los incentivos fiscales o como por ejemplo la bonificación para los jóvenes menores de 30 años, una bonificación del 30%, o poder compatibilizar el desempleo durante 9 meses a la vez que te das de alta.
Los autónomos han aumentado considerablemente en los últimos tiempos con motivo de la crisis, porque muchos laborales han pasado a ser en realidad falsos autónomos. ¿Eso desde el sector se contempla como una solución, como una muestra de la crisis, como un fraude? ¿Cuál es la valoración que hacen de eso que está sucediendo?
Bueno, vamos a no hay tanto traspase de trabajo asalariado al trabajo autónomo. Uh-huh. Sí es cierto que haberlo haylo, pero no tanto como a veces parece. Hemos visto que el mayor incremento de autónomos se ha producido en sectores donde pues precisamente no se concentran lo que es el trasvase de trabajo asalariado a trabajo autónomo. Por ejemplo, en el comercio o en la hostelería, aquí no será ese trasvase. Sí es verdad que en sectores como la educación, como en actividades sanitarias o veterinarias, o incluso en el periodismo y comunicación, pues sí hemos visto que lo que tradicionalmente eran relaciones laborales, sí, se ha trasladado a relaciones profesionales.
Lorenzo Amor, presidente de ATA, gracias por haber estado con nosotros tan temprano, un sábado. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
El gobierno aprobó ayer también otras dos cosas. Una contrarreforma de las tasas judiciales, lo analizaremos a partir de las 7:30, y medidas para intentar introducir más competencia en el sector de hidrocarburos. La Comisión Nacional de la Competencia se quejó a principios de febrero de que el gobierno no hubiese aplicado ninguna de las 23 medidas que este organismo recomendó en un informe del pasado mes de octubre para aumentar la competencia en el sector de los carburantes. Ya saben que es que no hay competencia real en el mundo de la gasolina. Gasolina que, por cierto, está ya por encima del euro y medio. Joaquín Vidmanos.
El ministro Soria llevaba tiempo anunciando medidas para aumentar la competencia en el sector para intentar frenar el alza de los precios, y ya están por escrito. El Boletín Oficial del Estado publica este sábado cambios que reducirán los trámites para abrir estaciones de servicio en centros comerciales y polígonos industriales, que favorecerá la entrada de nuevos operadores, aunque quizá la más llamativa es esta iniciativa que adelantaba la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María.
Se prohíben las recomendaciones de precios de venta al público, lo cual podrá agilizar la competencia intramarca.
Las petroleras no podrán imponer los precios a las gasolineras. Habrá, además, nuevos límites a la duración de los contratos de abanderamiento entre operadores y empresarios del sector. Pasan a un año prorrogable otros tres.
Hablaremos a partir de las 7:30 con el subsecretario de Estado de Justicia sobre el asunto de la contrarreforma de las tasas. Ahora una pausa para la publicidad.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hay una epidemia de dolor ajeno en nuestro país. Necesitamos encontrar a todos los afectados para ponerlos en tratamiento urgente. Si tú eres uno de ellos, grita. Muestra el dolor que te produce saber que hay millones de personas que no tienen acceso a los medicamentos. Firma el manifiesto contra el dolor ajeno y hazte oír. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú las tomas, otros se curan. De venta en las farmacias por solo un euro.
Con la colaboración de COPE.
Hola, soy yo, te hablo desde la tele. No sé si lo sabes, pero ahora puedes escuchar Cadena COPE a través de tu televisión. Coge el mando, pulsa el botón TV/radio y con las flechas arriba y abajo busca COPE o resintoniza tu TDT. Así podrás disfrutar de COPE con sonido digital.
COPE. Estar informado.
Con el nuevo Club Ahora de la Caixa y su alma, la obra social, los mayores de 65 años obtenemos muchas ventajas y disfrutamos de todo aquello que, por falta de tiempo, no hemos podido disfrutar. Y es que el momento de hacerlo es ahora.
Solicite el catálogo del Club Ahora en nuestras oficinas y aproveche todas sus ventajas. La Caixa, tú eres la estrella.
¿Lo sabías?
Son las 3, las 2 en Canarias. Soy Ramón García y aquí comienza la tarde en la cadena COPE.
Ramón García está en COPE, en la tarde. Un programa que empieza antes para que no te pierdas nada.
España tiembla tras los últimos movimientos sísmicos registrados. Vamos a preguntar sobre el tema a nuestro experto en ciencia.
La información que mejor te viene.
Y unas ganas enormes de pasarlo bien contigo.
Mira qué bonitos son, Ramón. Pero mira qué color los tengo.
Precioso.
¡Oh, de qué color!
Ramón García.
La tarde.
En COPE, de lunes a viernes, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos la fortuna de anunciarle que ya puede invertir en el grupo más grande del mundo. El único grupo que le ofrece un interés fijo para el resto de su vida. Y que ha demostrado que es capaz de superar cualquier crisis. Hoy tiene la oportunidad de invertir en el valor más seguro que existe. El ser humano. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. Únete en www.thehumansgroup.com.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Dentro de 2 horas está previsto que por segunda vez Iñaki Urdangarín declare ante el juez Castro, el juez del caso NOS. Declaración que se produce después de que hayamos conocido que Diego Torres, el que fue socio de Urdangarín, asegurase que Urdangarín se resistió a apartarse del Instituto NOS, como había recomendado la Casa Real a partir de 2006. La Casa Real ayer desmintió que, como aseguraban algunos medios de comunicación, el rey estuviese pensando abdicar. Ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría recordó que don Juan Carlos ha realizado una labor muy importante en nuestra historia reciente y que realiza un papel muy importante en nuestra democracia. Ayer Bruselas hizo públicas las previsiones económicas que apuntan a que nuestro país va a registrar un decrecimiento del PIB este año del 1,4%, el paro va a llegar hasta el 27%. Esa fue la noticia mala. La noticia buena es que Bruselas está dispuesta a que se aplace el objetivo de reducción de déficit al 3% hasta 2015. Algo que es importante para nuestros bolsillos porque supone que no es necesario hacer ajustes drásticos en ese plazo de tiempo. 7:32, 6:32 en las Islas Canarias. Están sucediendo otras cosas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Ignacio Fernández Toso ha sido reelegido secretario general de Comisiones Obreras en el 10º Congreso Federal del Sindicato. Toso ha recibido el 85% del apoyo de los delegados.
El Ministerio de Justicia da marcha atrás y anuncia que rebajará hasta un 80% las tasas variables aplicadas a los pleitos, eliminará las tarifas en caso de desahucio de vivienda habituales y reducirá las tarifas en procesos por multas de tráfico.
La Cámara de Diputados de México ha creado un grupo especial de trabajo para seguir las investigaciones sobre las 6 españolas violadas en Acapulco el pasado 4 de febrero.
Y en Italia, jornada de reflexión donde los últimos sondeos dan como ganador al centroizquierdista Pierre Bersan. El antisistema Beppe Grillo podría ser la segunda fuerza más votada, mientras que Berlusconi no ha podido celebrar su último acto por una fuerte conjuntivitis.
Y el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado que el presidente Hugo Chávez se ha reunido con miembros de su equipo de gobierno por espacio de 5 horas. Se ha filtrado que Chávez ha estado muy enérgico.
Esto de Chávez es un auténtico sainete. Hace unas horas reconocía el gobierno que había problemas de salud con el presidente y ahora dice que ha estado reunido con sus ministros. Una pausa para la publicidad y nos vamos al cine.
Hola, soy Cristina López Schlichting. En el fin de semana de COPE, lo primero es informarte y ayudarte. Por ejemplo, descubriéndote cuál es la compañía eléctrica que más te conviene según tus necesidades y tu bolsillo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Fue un gato y muy pronto una gata. Aritiki y su Boom Boom Club. 13TV, ahora con los niños.
En COPE, cuando decimos estar informado, también nos referimos a responder preguntas como esta.
COPE contigo.
Cada día me gasto más en gasolina, ¿qué puedo hacer?
Tres cosas que debes tener en cuenta.
En primer lugar, recuerda esta frase: cada vez que frenas, estás perdiendo dinero. Como norma general, lleva la marcha adecuada y evita frenar cada poco. Te va a ahorrar mucho combustible.
Dar acelerones, pasar el motor de las 3.000 revoluciones y utilizar marchas cortas son algunos de los vicios más comunes y que nos hacen gastar más gasolina.
Hay otras malas costumbres, como conducir con las ventanillas abiertas o no llevar los neumáticos debidamente inflados. Una buena puesta a punto también te ahorrará gastos innecesarios.
Recuerda, evita acelerones y conduce en marchas largas sin forzar el vehículo. También te recomendamos parar el motor cuando vayas a estar sin moverte más de 2 minutos.
Ah, y respeta los límites de velocidad. Esa es una forma eficaz de ahorrar combustible y también de evitar multas.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín está por aquí para contarnos, como es habitual a estas horas, la cartelera. El momento más agradecido de este programa. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días. Qué interesante eso, el momento más agradecido.
Es el momento más agradecido. Estamos un poco saturados de política y otras cosas y queremos cine. Queremos el ala de las nubes.
Tener, creer, amar. Acciones que determinan el rumbo de nuestras vidas. Estas fuerzas comienzan mucho antes de nuestro nacimiento y sobreviven a nuestra desaparición.
Queremos saber la valoración que hace Jerónimo José Martín de esta película de los hermanos Wachowski, que se presenta muy atractiva, al menos en los trailers que hemos visto.
Sí, no, por fuera es fascinante, por dentro es un caos. La han dirigido Andy y Lana Wachowski. Lana antes era Larry. Se ha cambiado el sexo. Y luego el alemán Tom Tykwer también. O sea, tiene 3 directores la película. Es muy ambiciosa, es la adaptación de una novela de David Mitchell, un escritor británico, que tiene como 8 acciones paralelas en tiempos distintos, con personajes que supuestamente están relacionados y los interpretan los mismos actores. O sea, por ejemplo, Tom Hanks, Hal Berry, Jim Broadbent, Susan Sarandon, Hugh Grant, pues tienen... Hugo Weaving, Jim Sturgess, tienen entre 4 y 6 caracteres a lo largo de la película, totalmente caracterizados, con un trabajo de maquillaje muy fuerte, a veces muy bien resuelto, otras no tanto, distancia un poquito, ¿no? Y entonces van haciendo como una serie de historias que tienen como relación unas con otras,
historias
con
entrelazadas
desde el siglo XIX hasta el siglo, vamos, hasta el 2400 y pico, que normalmente la historia que tiene relación es una lucha contra la tiranía. Uh-huh. O sea, un poco por la línea...
Tema interesante en
sí,
principio.
Es un tema interesante porque además es más bien la tiranía ideológica del pensamiento único, ¿no? Gente que rompe como las inercias que hay en cada época. El problema es que ellos juegan mucho en plan místico. Recuerda que los hermanos Wachowski hicieron Matrix. A mí me parece muy interesante esa trilogía, pero ya era confusa. O tiene elementos cristianos.
Matrix era una gran película.
Una gran película, pero luego ya las otras dos se metían en Honduras, un poco como hindúes, sintoístas. Era todo un poco caótico. Aunque a mí me gustó mucho también. Sincretistas, ¿no?
Religioso.
Y aquí se meten un poco más en el tema de la reencarnación, la transmigración de las almas. Y entonces eso hace que la película, que ya de por sí narrativamente es difícil, sea un poco caótica y te resulte, bueno, ¿y dónde vais con todo esto?
Pero o sea, con este plantel de autores, ¿no? De actores, Tom Hanks, Susan Sarandon, Hugh Grant, la película...
Claro, funciona.
¿Funciona?
A mí me parece que funciona mínimamente. O sea, es una película que yo no suspendo en absoluto, sí, pero tampoco me ha entusiasmado y entiendo que no haya tenido una potencia muy grande en los Globos de Oro y en los Oscars. De hecho, la única nominación a los Globos de Oro fue por esta banda sonora, que es buenísima. Es de las mejores de este año, que la han compuesto el propio Tom Tykwer, Johnny Clement y Raynon Hale, que es sensacional. La banda sonora es larguísima y además pasa por todos los géneros, porque como hay cine futurista, hay cine de época y de todo, o sea, en ese sentido, desde el punto de vista de producción, de realización, efectos visuales, maquillaje y tal, la película es una pasada, ¿no?
Industria,
pero es demasiado pasada. Ya. O sea, conecta poco con el espectador.
O sea, el problema es el guión.
El problema es el guión. El problema es el guión y meterse en una especie de pseudofilosofía confusa, postmarxista. Por eso es un poco, tiene un poco cóctel de todo, ¿no? Y New Age, porque es un poco New Age, que en fin.
La recomendación de nuestro crítico para esta semana no es esta película, El ala de las nubes, sino Searching for Sugarman, que suena así.
If I had to name 10 artists that I've ever been involved with, Rugby used to be in the top 5. Bob Dylan was miles to this guy. When he opened up and sang, he went, whoa, this guy's got it.
¿Por qué esta es tu recomendación para esta semana, Jerónimo?
Bueno, porque es uno de los mejores documentales que he visto nunca. Es un documental,
bueno,
es muy minoritario, pero es buenísimo. Es la historia...
Bonita, ¿no? Música.
Sí, es buenísima. Bueno, buenísima. Y desconocida por casi todo el mundo. Es un documentalista sueco joven llamado Malik Bendjeljul, supongo que será de origen magrebí, que durante un viaje por África en busca de ideas se encuentra con la historia de un tipo llamado Sisto Díaz Rodríguez. Para los super expertos en música,
sí.
Rodríguez, un tipo que a finales de los años 60, a principios de los 70, grabó dos LPs buenísimos, pero buenísimos, uno titulado Cold Fact y otro Coming from Reality, que sus productores, que eran productores de grandes estrellas, pensaron que iban a equipararle a Rodríguez con gente de la talla de Bob Dylan, y fue un fracaso absoluto. Salvo en dos sitios. Uno, Australia. Él llegó a ir a Australia, hizo unas giras. Y luego en Sudáfrica. Y en Sudáfrica se convirtió en un icono sin que ni él ni su familia lo supiera. Es más, se corrió la voz de su muerte, por un suicidado en un escenario,
¿sí?
Con dos versiones. Una, con un tiro en la cabeza que se pegó él, y otra, inmolándose a lo bonzo. Entonces se convirtió en un icono tipo Jimi Hendrix, Elvis Presley, y una de sus canciones, I Wonder, se convirtió en la especie de canción, el himno de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. De modo que una edición pirata de sus obras,
¿sí?
Y tal, que la familia desconocía totalmente, llegó a ser disco platino en Sudáfrica. Entonces, dos fans suyos africanos, en un momento dado, deciden investigar cuál fue la historia real de este Rodríguez. Y entonces, el director la cuenta con toda una primera mitad de intriga impresionantemente llevada, con recursos de ficción. Hace alguna trampa, porque saca poco, por ejemplo, toda la parte, digamos, australiana de Rodríguez, evita las relaciones con su mujer, casi no las toca, pero prepara al espectador a una recta final absolutamente emocionante, buenísima, porque todo ello está ilustrado con muy buenas imágenes de época, con toda la lucha del apartheid en Sudáfrica, con lo poco que se tiene de Rodríguez, y luego con un elenco de todas sus mejores canciones, que son buenísimas.
Bueno, pues ya saben que esta es la recomendación de Jerónimo José Martín, Buscando al Hombre del Azúcar. Sugarman. ¿Qué más tenemos en la cartelera, Jerónimo?
La extraña vida de Timothy Green.
Esta noche crearemos un hijo.
No podemos.
Cielo, tienes que ver una cosa.
Hola.
Hola, es para nosotros.
Mamá, papá.
Una pareja en búsqueda de la paternidad.
Sí, efectivamente, es una producción de Disney fantástica. Fantástica en el sentido de que es una película de fantasía. Ellos reciben la mala noticia de que no pueden tener hijos, y entonces lo pasan mal, intentan salir a ayudarse mutuamente, y una noche de pronto de tormenta en un sitio súper seco de sequía,
sí,
aparece un niño por la noche en el jardín, como si hubiese sido plantado, igual, con 8 o 9 años, en el que se cumplen todas las ideas que ellos habían puesto en un cuaderno de cómo sería su hijo ideal. Y así sale, es el hijo ideal que ellos habían previsto. Claro, luego la vida le da... Tiene una peculiaridad.
La realidad siempre supera los sueños.
Tiene una peculiaridad. El niño tiene hojas en los pies. Y son hojas que se le van cayendo. De modo que poco a poco el espectador y ellos mismos se dan cuenta que tiene fecha de caducidad el niño.
Ajá.
Es muy original la película. La trascendencia está un poco perdida. No se sabe quién le regala el niño, si Dios, el más allá. O sea, pues hay un punto ahí. Pero es deliciosa la película. Es una película con un reparto muy bueno, porque están Jennifer Garner y Joel Edgerton muy bien. Está muy bien escrita, bien dirigida por Peter Hedges, que es un director de primera fila, que lleva un tiempo en baja forma. Él escribió Los guiones a quien ama Hinwell Grey, Mi mapa del mundo, Un niño grande. Hizo dos películas como director bastante buenas, Retrato de April y Como la vida misma. Y es una película muy interesante sobre la maternidad, la filiación, la paternidad.
Se le pone una carita a nuestro crítico de cine hablando de esta película.
La van a acusar de cursi, de bien intencionada, sí, de telefilm de sobremesa, pero es una película estupenda que a mucha gente le puede gustar. Si me escuchan, por favor, vayan a verla. Si les gustan este tipo de películas, digamos, entre comillas, enriquecedoras, porque es una película muy bonita, muy emocionante, en el que se llora a gustísimo en el cine con ella. O sea, y además tiene una banda sonora que estamos escuchando preciosa, de Geoff Zanelli.
Tierna,
espléndida. Hay otras dos películas esta semana sobre la familia.
Tenemos 30 segundos para,
sí,
el resto
más
de
duras estrenos, pero interesantes. Una, Blue Valentine, es muy dura,
sí,
sobre todo en el tratamiento del sexo y emocionalmente muy muy fuerte, pues un matrimonio que se descompone, un matrimonio con una niña pequeña, por pequeños detalles de egoísmo entre los dos. Uh-huh. Pero tiene algunas cosas muy positivas. Una, las interpretaciones de Ryan Gosling y de Michelle Williams, buenísimas. Ambas fueron candidatas, una al Globo de Oro y otra al Oscar. Y luego tiene una secuencia sobre el aborto muy buena, muy interesante, en la línea esta, casi prohibida, de muchas películas recientes. Y luego otra sobre la familia, también la mala época de paso un matrimonio con la crisis de los 40, en Si fuera fácil, que esta está en clave comedia zafia. Y es una pena porque acaba siendo positiva, tiene cosas divertidas, es de Jon Apatow, que es el que está de moda en la comedia, pero es tan zafia, tan grosera, tan bruta, que es que pierde su valor, ¿no? Y luego finalmente Siete psicópatas, que hace honor a su título. Es la historia de Siete psicópatas contada por Martin McNow, este director londinense, que se hizo famoso hace años con una película divertida, de humor negro, como a él le gusta, que es Escondidos en Brujas, pero aquí extrema todo, o sea, aquí la hiperviolencia es casi gore y el humor a veces es demasiado
Jerónimo,
fuerte.
Jerónimo, no te creas que te vas a escapar de hacer pronósticos sobre los Oscars, porque mañana te vamos a liar para que estés aquí tempranito y nos digas qué va a suceder en la gala de los Oscars.
Saque mi bola de cristal, ¿no? Mañana te saque otra vez mi bola de cristal.
Mañana te esperamos, Jerónimo.
Muy bien, hasta mañana.
Cuando hay noticia, ¿cómo?
Señorías, las medidas de ajuste fiscal.
Seguimos en directo las palabras, el discurso del presidente del gobierno en este debate sobre el estado de la nación. Mariano Rajoy ha hablado de indicadores.
José Luis Pérez.
Señor presidente, señoras y señores diputados. El tercer eje de actuación.
Estar informado.
No sé qué ponerme. Con esta tripa nada me sienta bien.
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Régulo. Sí, Don Régulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Régulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Régulo vientre plano en tu farmacia.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio EICA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio EICA.
Matricúlate en radioeica.org o llama al 902-312-212.
Radio EICA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como les venimos contando, desde casi las 6 de la mañana, ayer el gobierno aprobó una reforma de las tasas judiciales. Juan Bravo es su secretario de Justicia. Señor Bravo, muy buenos días. Gracias por atendernos a temprano un sábado.
Buenos días.
¿Qué ha motivado que el Ministerio del Interior dé marcha atrás, al menos en parte, en la subida de las tasas judiciales? ¿Ha sido la presión de la Defensora del Pueblo, las protestas de los jueces? ¿Qué ha provocado este cambio?
Bueno, ha sido básicamente no tanto la presión cuanto el informe que nos trasladó la Defensora del Pueblo. La institución del Defensor del Pueblo tiene como misión pues canalizar y catalizar las quejas de los ciudadanos, y en ese sentido, después de la valoración que en ese informe nos trasladó a través de una serie de recomendaciones a la Defensora del Pueblo, que es verdad que recogía pues ese sentir de determinados colectivos en relación con, en algunos supuestos, la valoración de que las tasas podían ser tener un importe desmesurado, pues hemos estado trabajando con los equipos del Defensor del Pueblo y hemos llegado a la conclusión de que era posible una adecuación del modelo establecido por la ley de tasas aprobada el pasado mes de noviembre.
Ya. Vamos con el tema de la justicia gratuita, que es una cosa que preocupa a mucha gente. ¿Se va a devolver el dinero a los que han pagado por tener justicia y ahora tienen justicia gratuita?
Vamos a ver, nosotros siempre dijimos y mantenemos que la ley de tasas y la ley de justicia gratuita, o la reforma de la ley de justicia gratuita, tenían que contemplarse como dos caras de la misma moneda, porque una complementa a la otra, y solo entenderemos bien la ley de tasas a la luz de la reforma que planteábamos de la ley de justicia gratuita. Es verdad que lo ideal hubiera sido que se hubieran aprobado simultáneamente, pero eso no ha sido posible. Entonces, lo que hacemos ahora con el Real Decreto aprobado en el día de ayer es adelantar la parte más beneficiosa para el ciudadano de la justicia gratuita, de ese anteproyecto que ya está aprobado el día 11 de enero, de tal manera que desde este primer momento ya se pueda disfrutar de la elevación de umbrales y de la ampliación de los supuestos en los que es de aplicación en la justicia gratuita. A partir de este momento lo que decimos es, vamos a darle carácter retroactivo hasta la aprobación desde la aprobación de la ley de tasas, que ya entró en vigor de forma efectiva el día 17 ¿no? de diciembre. Bueno, pues todos aquellos que conforme a los nuevos parámetros que aprobamos ayer hubieran podido disponer de beneficio de justicia gratuita y que hubieran abonado las tasas, se les reintegrarán las tasas.
Ya, pero entonces se le devuelven.
Se le devuelven.
¿Se van a beneficiar de la justicia gratuita aquellos que recurran a los tribunales con motivo de la violencia que sufren las mujeres?
Sí, la reforma de la ley de justicia gratuita lo que hace, por un lado, es elevar los umbrales por debajo del cual se tiene derecho a la justicia gratuita, de tal manera que habrá más personas que en función de su renta puedan tener ese beneficio, y además, con independencia de la renta, extendemos el beneficio de justicia gratuita a determinados colectivos por el hecho de reunir o concurrir en ellos unas determinadas condiciones, en concreto la de víctima, bien sea de violencia de género, víctimas de terrorismo o de abusos sexuales en el caso de menores.
Ya. Señor Rabo, y ustedes que, bueno, habían hecho todo un estudio antes, ¿no se podrían haber dado cuenta antes de provocar? Porque, claro, políticamente esto supone un desgaste para el ministro Gallardón, para el gobierno Rajoy, el tener que echar marcha atrás. ¿No se podían haber dado cuenta antes?
Evidentemente no tomamos decisiones con el ánimo de desgastarnos y desgastar a nadie. Cuando tomamos esa decisión, entendimos, siguiendo modelos de países de nuestro entorno, que era, en cuanto a solución global, una solución razonable. Y así lo ha valorado la propia Defensora del Pueblo, entendiendo que el modelo que aprobamos en el mes de noviembre es un modelo, en términos globales, positivo, en el sentido de que el litigante, el que recurre a la Administración de Justicia para solucionar un conflicto, tenga que cofinanciar una parte de ese, del coste de ese servicio. Concretamente estamos hablando que del 90%, el 100%, el 90% lo financiarían los ciudadanos a través de sus impuestos y el 10% a través de las tasas el que acude a la Administración de Justicia. Bien. Ese modelo ha sido valorado positivamente, insisto, no es una excepción, la excepción sería lo contrario en relación con los países de nuestro entorno. A partir de ahí, después de 2 meses de experiencia, en casos determinados, a título individual, se ha observado que podíamos estar ante unas tasas, en tanto en cuanto la cuantía podía ser muy elevada, que produjera algún perjuicio para aquel que pretendiera dirigirse a la Administración de Justicia porque no estuviera cubierto con la justicia gratuita. Lo que hemos hecho ha sido hacer esa valoración y ajustar el mismo modelo, pero ajustarlo a la baja, de tal manera que las personas físicas tendrán, en vez de un 0,5 sobre el objeto de la pretensión, tan solo un 0,10. Bueno, yo creo que es una adecuación sobre el modelo aprobado. Que lo ideal hubiera sido, desde el primer momento, acertar plenamente, evidentemente, pero yo creo que también es un acierto saber modular o rectificar a tiempo cuando hay una argumentación bien fundada, como la que nos relató la Defensora del Pueblo.
Ya. No solo las tasas tenían enfadado al sector de la justicia, también, por ejemplo, la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Esta semana han tenido ustedes una huelga de jueces, una cosa bastante poco habitual. ¿Por qué ha cambiado de criterio el Ministerio? Porque inicialmente lo que el Partido Popular proponía para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial es que no estuviese eso en manos del Congreso de los Diputados, en manos de los políticos, sino que fuesen los propios jueces los que eligiesen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ahora el Ministerio ha cambiado de criterio. ¿Por qué se ha cambiado de criterio en este asunto tan delicado que enfada tanto a los jueces?
Creemos que es una decisión de Estado la que hay que tomar en relación con la regulación del Poder Judicial. Estamos hablando de un pilar del Estado y, por lo tanto, ahí cualquier decisión que se tome hay que buscar el máximo consenso posible. Y en ese sentido, llevábamos trabajando varios meses con el principal partido de la oposición para tratar de acercar posturas en los planteamientos de los dos grandes partidos. El objetivo, básicamente, es común a ambos, es despolitizar cualquier, si hubiera un riesgo de politización en el principal órgano de gobierno de los jueces.
Pero si son los políticos, los diputados, los que eligen a los vocales, ¿no es más politización?
Bueno, no sé si es más politización que sea el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía popular, o asociaciones que son las que realmente controlan, aun cuando no representan al 100% de la judicatura, las que se identifican claramente con opciones políticas, y prueba de ello es la experiencia que a lo largo de los últimos años tenemos, donde gran parte de las promociones y ascensos que se producen en los principales escalafones pues son a jueces asociados, cuando menos de la mitad de los jueces son los que están asociados a alguna de las formaciones que están representados en el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que lo que se persigue es la despolitización. El hecho de que sea el Consejo, el Congreso y el Senado los que elijan sobre una sobre un planteamiento inicial, que es que los propios jueces promuevan su candidatura, o sea, de entre los propios jueces serán los que elijan los diputados y senadores, yo creo que hemos alcanzado una solución razonable para alcanzar ese objetivo. También la práctica de responsabilidad en el ejercicio de esa de ese nuevo modelo, pues estará el éxito o no de la fórmula.
Ya. Una última cuestión. ¿Por qué cree usted que los magistrados, los jueces, están tan enfadados con este gobierno?
Bueno, estamos afrontando una reforma radical y total de la Administración de Justicia que era necesaria, o creemos que era necesaria en este país. Cualquier proceso de reforma en esos términos, que no sean simplemente paños calientes, pues supone una reacción. Hay una reacción al cambio, estamos hablando de cuerpos de funcionarios y de muchos niveles de la Administración de Justicia que ven un riesgo en ese proceso de cambio de alterar el statu quo actual. Pero yo creo que es necesario, hay que dialogar. Desde el Ministerio hemos abierto las puertas desde el primer momento a planteamientos de diálogo, pero claro, eso no se puede alcanzar desde posiciones maximalistas también desde el otro lado.
Ah, ¿usted dice que los jueces tienen posiciones maximalistas?
Entiendo que sí, o sea, una negativa en rotundo a hablar de determinados aspectos por el hecho de que discrepen del modelo que se ha puesto sobre la mesa por parte del gobierno de la nación, pues no creo que sea una buena fórmula para entablar el diálogo y acercar posturas. Lo hemos demostrado ahora cuando el informe del Defensor del Pueblo ha planteado unas recomendaciones fundadas, razonables, no desterrando completamente el modelo, pero sino simplemente modulándolo, pues nosotros hemos escuchado y hemos reaccionado con una rectificación que puede ser entendida negativamente por determinados sectores, por la rectificación en sí misma, pero que yo creo que si beneficia al interés general, ¿por qué no vamos a tomar esa decisión? Lejos de ese planteamiento que ha hecho el Defensor del Pueblo, tenemos otro colectivo, que es el Consejo General de la Abogacía, que después de anunciar la reforma, sigue planteando una derogación total de la ley de tasas. Es una postura maximalista que es difícil de acercar posturas en ese sentido, ¿no?
Señor Bravo, gracias por haber estado con nosotros. Juan Bravo Rivera, subsecretario de Justicia, explicándonos la contrarreforma de las tasas. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias a ustedes.
Estamos acabando, pero antes les resumimos cómo viene la prensa con la ayuda de Gloria López Navas. El Mundo.
Bárcenas deformó su letra para engañar a la policía.
El País.
Mismo tema, la policía dice que Bárcenas trató de disimular su letra ante el fiscal.
ABC.
50 medidas para activar el crecimiento. El gobierno aprueba la primera serie de incentivos que buscan la inversión y la creación de empleo.
La Razón.
El juez acorrala a la mujer de Torres por sus insinuaciones sobre la infanta y le dice, yo le digo que me ayuden a imputarla si hay que imputarla.
Y La Vanguardia.
Urdangarín afronta ante el juez la ofensiva de su ex socio.
Que tengan un día estupendo. Les dejamos en compañía de Cristina López Slichting.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.